En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Yo tuve un pretendiente de chiquitilla, que al verme me decía, ay mi Lolilla, ay mi Lolilla, qué maravilla, qué maravilla. Eres lo más bonito que hay en Sevilla, con la pluma de una gallina y la tinta del calamar. Tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo cada vez más. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño villanero. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño villanero.
Bueno, pues esta es la voz de Dolores Abril, que hoy nos ha dejado a los 85 años, dicen algunos, aunque tampoco está muy clara la edad que tenía, luego hablaremos de eso. Saben ustedes que Dolores Abril, aparte de ser una estupenda cantante, era también una actriz muy afamada, sobre todo hace ya algunos años, y además estuvo unida sentimentalmente a Juanito Valderrama, vamos, unidísima durante medio siglo, durante casi 50 años. Y la verdad es que entre los dos hicieron grandes cosas. Hoy, por lo tanto, hay que recordarla. Y además hay que recordarla con alguien que la conoce muy bien, como después veremos. ¿Qué sabemos de su muerte y de su vida, Carmen Larreaza?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues con un emotivo mensaje en Twitter, Juan Antonio Valderrama despedía a su madre, Dolores Abril, recalcando que por fin sus padres ya estarían juntos para siempre. Y es que a Juanito Valderrama y a Dolores Abril los vimos muchas veces juntos en películas, como la icónica El Emigrante, pero sobre todo en los escenarios donde durante años representaron para el público sus famosas peleas en broma.
Para cuidar esta rosa, tú eres poco jardinero. Para cuidar esta rosa, cariño.
Se decían de todo, Luis, se peleaban en broma, pero siempre se reconciliaban en serio. Porque donde les vimos juntos para siempre fue en la vida real, desde que se conocieron, cuando ella era poco más que un adolescente. Ojo que al principio Dolores Abril no quedó muy convencida, porque Juanito era 20 años mayor que ella, y algo que aún le gustó menos, porque ella era más alta que él. Pero fue poco lo que se lo pensó, porque pasaron juntos los siguientes 50 años hasta que él falleció en 2004. 16 años desde que quedó viuda y empezó a vivir de los recuerdos, como sus propios hijos contaron en alguna ocasión. Y desde hoy, como también señalaba hoy su hijo, juntos para siempre, para pelearse en broma y reconciliarse en serio.
Bueno, ya saben ustedes que en esta casa tenemos el placer de contar con Manuel Román, que es el que más sabe de copla de toda España. No, Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y te vuelvo a repetir que me quites el don.
No, pues ya sabes que yo soy cabezota, tú me lo dices, pero yo te puedo tutear, pero siempre con el don por delante.
Hombre,
es una vieja tradición.
Para mí es un honor, Luis, que tú eres un gran periodista, que me trates así.
Bueno, vamos a ver. Aquí se trata de dirimir una primera cuestión. Dolores Abril era actriz, era cantante y era la pareja de Juanito Valderrama. ¿Por cuál de las tres cosas merece ser recordada en primer lugar, en tu opinión, Manuel?
Como cantadora, como actriz, era como muchas otras figuras de folclore, regular, mediocre, porque todas las películas estaban en función de su faceta musical. Era una buena cantadora, pero que vivió a la sombra de su marido.
Y eso te iba a preguntar, si no se hubiera casado con él, si no hubiera sido la mujer de Juanito Valderrama, ¿su carrera como cantadora hubiera llegado tan lejos?
Bueno, claro, eso es hablar de un futurible, hablar de lo que pudo ser y no fue. Lo que es cierto es una cosa. Primero, Dolores, que se llamaba Lolita Caballero, y lo de Dolores Abril se lo puso artísticamente el que sería luego su marido, Juanito Valderrama, era muy guapa y muy buena cantante. Es decir, que en el escenario destacaba con su temperamento, era una mujer de gran carácter dentro y fuera de los escenarios, y es posible que hubiera triunfado, pero está claro que si llegó a ser popular fue gracias a Juanito Valderrama. Pero ¿qué ocurrió? Iban los dos, cantaban a veces a dúo, y cuando interpretaba a ella solo algunas canciones, le ocurría lo siguiente. Habéis puesto al principio Cariño Trianero, que la había estrenado Carmen Sevilla. Por tanto, Carmen fue la que se llevó, digamos, el éxito. Y cuando hizo su versión, ella, Dolores, pues ya no fue lo mismo. ¿Qué pasa? Que no tuvo autores que que le compusieran canciones para que ella las estrenara. Y la mayoría de su repertorio son versiones. Y claro, eso ya no es lo mismo. Pero, paradójicamente, luego habéis puesto lo de las peleas en broma, que fue un anticipo de lo que luego sería el dúo Pimpinela, los dos hermanos. Bueno, pues estas peleas en broma, cuyo texto, bastante flojito, pero humorístico, los escribía Juanito, pues eso fue lo que le dio popularidad a Dolores, porque Juanito no necesitaba esa popularidad. La había ganado como gran cantador flamenco y luego también, para ganar más dinero, como intérprete de coplas. Pero insisto, para redondear esto, Dolores pudo haber sido una cantadora, una gran figura, una estrella, y sin embargo no llegó a alcanzar, para los críticos y comentaristas, ese puesto.
Don Manuel Román, una vez más, ha sido un placer hablar contigo y recordar a Dolores Abril. Un saludo muy cordial. Hasta la próxima.
Pues para mí ha sido un placer, Luis.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 5 de las 4 en la Comunidad Canaria y tenemos que volver al itinerario informativo que marcan hoy las referencias más importantes desde el punto de vista de la actualidad. Y desde luego una de ellas nos devuelve al estado de alarma que ayer decretó el gobierno. No sabemos durante cuánto tiempo eso se tiene que solventar, de aquí al jueves por la mañana, que es cuando se tiene que discutir el decreto en el Congreso de los Diputados. Y tampoco sabemos, una vez que ese estado de alarma se haya decretado, ¿qué es lo que harán las comunidades autónomas? Sí que sabemos que el gobierno quiere que la autoridad en cada comunidad autónoma sea el presidente autonómico. No hay mando único, por lo tanto, para diferenciarlo del estado de alarma del mes de marzo que supuso el confinamiento de todos los españoles. Ahora, en cada territorio, el que toma las decisiones es el presidente autonómico. Y esto, entonces, lo primero que hay que aclarar, y esta es la idea que teníamos cuando confeccionamos este programa, es, de acuerdo, con este estado de alarma, ¿qué capacidad de maniobra tiene cada presidente autonómico? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Es una especie de cajón desastre que le permite hacer cualquier cosa? ¿O está limitado? ¿Cuál sería, digamos, el máximo de decisiones que podría tomar en función de este decreto cada una de las comunidades autónomas? Actualmente yo no tengo ciencia jurídica para llegar tan lejos, pero tengo la posibilidad de hablar con gente que sí que la tiene. Carlos Flores es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Don Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Bueno, vamos a ver. Yo ya sé que esta pregunta es muy complicada y además luego hablaremos también de las dudas jurídicas que tienen ustedes los expertos a propósito de este estado de alarma que ha aprobado el Consejo de Ministros Extraordinario de ayer. Pero ¿hay alguna manera, don Carlos, de contestar a esa primera pregunta que yo me formulaba en voz alta? Es decir, ¿sabemos con este decreto hasta dónde puede llegar cada presidente autonómico?
Pues básicamente, y por responderlo en muy poquitas palabras, hasta donde quiera. Porque esa es la intención fundamental de este decreto, permitir a los presidentes autonómicos que hagan ahora, bajo el paraguas del estado de alarma y como autoridad delegada del presidente del gobierno, lo que hasta ahora no podían hacer, o lo que hasta ahora solamente podían hacer con el visto bueno de los tribunales. La ley de la jurisdicción contencioso administrativa establecía que aquellas disposiciones que adoptasen las comunidades autónomas que pudiesen afectar a derechos fundamentales precisaban ser revisadas por autoridad judicial. Se reformó hace un mes para que esa autoridad fuese el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y ahora en el decreto que regula el estado de alarma pues se nos dice que las medidas que se adopten no serán o no precisarán de procedimiento administrativo alguno ni les será de aplicación a estas lo previsto en el artículo 8.6 y en el 10.8 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Dicho en otros términos, lo que este decreto hace es brindar un paraguas jurídico a los presidentes de las comunidades autónomas para que hagan lo que hasta ahora no podían hacer.
Pongámonos en lo peor. Imaginemos que el presidente de una comunidad autónoma, cualquiera de las 17, me da igual cuál, decide que tiene que haber un confinamiento domiciliario total, como el que vivimos en España en marzo y en abril, en esa comunidad autónoma. ¿Lo puede hacer?
Desde luego, el decreto le brinda un amplio margen de maniobra, y esa es una de las principales críticas que el decreto del regulador del estado de alarma suscita, que es su incomprensión. Vamos a ver, el estado de alarma es un estado excepcional en donde se produce una restricción de derechos fundamentales. El ciudadano tiene derecho, tiene la necesidad de saber exactamente qué puede y qué no puede hacer durante el estado de alarma. Usted, yo, cualquiera, deberíamos de podernos coger el boletín oficial del estado y saber a partir de ahí cuál va a ser nuestro margen de maniobra, qué cosas vamos a poder hacer o no. En cambio, este estado de alarma está lleno de remisiones a otras normas, de dependencias de lo que otras autoridades digan, de ámbitos de discrecionalidad por parte de las comunidades autónomas que le brindan concreción, que le brindan determinación. La ley reguladora, la ley orgánica 4/1981, dice que tendrán que fijar las medidas, Y este decreto se escapa, no las fija, remite a otras normas para esas medidas.
Es una cosa muy sorprendente porque nosotros lo que supimos, digamos con carácter general, los que no eran expertos como ustedes, era que el estado de alarma era una medida muy excepcional y que precisamente por la excepcionalidad de esa medida el gobierno estaba casi obligado a ir cada 15 días al Congreso y pedir la autorización del Congreso de los Diputados para prolongarlo durante otros 15 días más. Sin embargo, ayer nos sorprende el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dice que lo quiere durante 6 meses. Es decir, que durante 6 meses no tiene que ir al Congreso de los Diputados a rendir cuentas, ni a pedir nuevas prórrogas, ni a hacer trámites de ninguna otra índole. ¿Eso tiene sentido? ¿Es congruente lo que, digamos, la Constitución española establece?
Vamos a ver, cuando la Constitución española regula los estados excepcionales, lo hace sin demasiada precisión, y este es uno de esos problemas. La Constitución establece que el estado de alarma será decretado por el gobierno, eso lo sabemos todos, y que tendrá que ser convalidado por el Congreso en el plazo de 15 días. Pero no establece por qué plazo se vaya a producir esa convalidación. Vaya, el sentido común parece dictar que si la convalidación se tiene que producir a los 15 días, pues las convalidaciones sean también de 15 en 15 días, y de eso, de hecho, eso es lo que el gobierno vino a reclamar durante los primeros momentos de la pandemia y de la alarma en el mes de marzo. Pero efectivamente la Constitución no fija el plazo para el cual se puede prorrogar el estado de alarma. Ahora bien, la ley 481 dice con toda claridad que las medidas que se adopten bajo los estados de alarma, también de excepción y de sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Es decir, aquí no se puede tirar por lo alto. Esto no es como hacer una paella, ¿no? Pues cuántos vamos a hacer, 8, 10, cuánto, con un kilo, pues con un kilo y medio, y así si sobra mejor. No, esto no es como hacer una paella. No se puede tirar por lo alto. Y desde mi punto de vista, una prórroga de 6 meses ante una pandemia que ha evolucionado de una manera tan tan serpenteante durante estos últimos meses, me parece un cheque en blanco incompatible con el espíritu de la Constitución y con la letra de la ley.
Bueno, lo que ha dicho hoy la ministra Darias, lo digo por darle pistas y por tratar de enriquecer un poco esta conversación, es que falta la preposición hasta, ¿no? Es decir, hasta 6 meses. Eso no quiere decir que el gobierno vaya a mantener durante los 6 meses obligatoriamente el estado de alarma, sino solo durante lo estrictamente imprescindible. Es decir, que si dentro de X tiempo, pongamos 2 meses, 3 meses, se han conseguido los objetivos epidemiológicos que se plantea este estado de alarma, decaería. ¿Esto puede ser de alguna manera un argumento que exonere la responsabilidad del gobierno o no?
Pues nuevamente, es que en materia de restricciones a los derechos no podemos pecar de exceso, no podemos tirar por lo alto. Repito que esto no es echarle un puñado más de arroz a la paella. No se puede restringir, no se puede aprobar un estado excepcional por 6 meses y luego si nos sobran ya los devolvemos. No, al contrario. Pídele a usted por 15 días y si le faltan otros 15, y si le faltan otros 15, no se preocupe, el Congreso de los Diputados está para eso, está para verificar o para comprobar la gestión que el gobierno hace de la pandemia. Ya no solamente es una cuestión de derechos fundamentales de los ciudadanos, también es una cuestión de división de poderes. Que el Congreso apruebe una prórroga del estado de alarma por 6 meses significa, en la práctica, que el Congreso se borra como como centro del debate, como centro del proceso de toma de decisiones respecto a una cuestión tan importante como las medidas de lucha contra la pandemia. Yo creo que sería un tremendísimo error que el Congreso aceptase firmar ese tipo.
Bueno, yo creo que eso lo tenemos que dar por hecho. Es decir, porque digo...
Sí, lo doy por hecho. Pero
demos por hecho no la duración de los 6 meses, que quede claro, porque ahora vemos que hay unas, digamos, propuestas por parte de los partidos de la oposición que dicen, hombre, 6 meses es mucho. Oye, el señor Casado, que es el presidente del Partido Popular, habla de 2. Ciudadanos ha dicho que también es mucho y no ha querido fijar un plazo. A lo mejor resulta que para Ciudadanos sería razonable 3 en vez de 6. Pero en todo caso, vamos a ir a un formato hasta ahora inédito donde el gobierno durante por lo menos 2 meses va a poder mantener ese estado de alarma sin rendir cuentas. Si eso fuera inconstitucional, lo sabremos cuando ya sea demasiado tarde, ¿no, don Carlos?
Bueno, lo sabríamos si el Tribunal Constitucional se tomase la molestia de entrar en el asunto, y hasta ahora la verdad es que no lo ha hecho. A mí de todo esto si me entristece la voluntad de control por parte del Gobierno, si me entristece la dejación de funciones por parte del Parlamento, me entristece incluso aún más la dejación de funciones por parte de nuestros tribunales, que con el argumento simple o simplón de que el derecho de la salud prevalece sobre cualquier otro, han renunciado a cualquier tipo de control, a cualquier tipo de combinación entre la adecuación de las medidas y las consecuencias epidemiológicas. Es decir, yo me pregunto si en algún momento de ese decreto o en algún momento de la exposición de motivos de ese decreto figura algún dato médico que nos explique exactamente cuántas personas se contagian por circular por la calle de las 12 de la noche y las 6 de la mañana en un día de invierno.
Bueno, aquí se producen algunas cosas que ya comprendo que es entrar en la letra pequeña y a lo mejor a los oyentes les cuesta más seguir este razonamiento, pero que ilustran bastante bien, en mi modesta opinión, hasta qué punto esto es una chapuza jurídica que permite que el gobierno haga y deshaga a su antojo. Por ejemplo, el decreto hasta el jueves no va a ser aprobado o rechazado por las Cortes. Y sin embargo ya sabemos que al amparo de ese decreto hay presidentes autonómicos que van a tomar decisiones. Esta misma tarde, mañana, hay comunidades autónomas que van a prohibir la movilidad de dentro a fuera y de fuera a dentro de esa comunidad autónoma, de toda la comunidad autónoma. Hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que se está planteando el confinamiento total durante los fines de semana de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Y de aquí al jueves, ese decreto puede cambiar, puede variar como consecuencia de la negociación parlamentaria. Esto no es un contradios.
Bueno, vamos a ver, la ley permite al gobierno efectivamente decretar el estado de alarma y le da, digamos, esos 15 días de margen o esos 15 días de confianza. Es decir, asumamos que hay circunstancias extraordinarias, urgentes, sobrevenidas, que requieren de una actuación pronta por parte del Ejecutivo. Déjeme que lo mire al revés. A mí lo que me parece un sin Dios es que el gobierno le pida al Congreso la convalidación del estado de alarma a los 6 días de haberlo decretado. Perdón, ¿cómo va el Congreso a convalidar un estado de alarma cuyo alcance, cuyo contenido, cuya eficacia no ha tenido la oportunidad de comprobar? Es que como si usted fuese al médico, el médico le dice un tratamiento de medicamentos para 6 meses y a los 15 días le dijese, no puedo usted y le voy a operar. Hombre, no sé, déjeme ver a ver si este tratamiento de pastillas funciona o no funciona. Es decir, el Congreso va a tener que convalidar el decreto sin haber tenido la oportunidad de ver el decreto en funcionamiento, de ver cómo opera el estado de alarma y si es necesario convalidarlo, ¿no? Me parece un despropósito. Pero ya puestos a despropósitos, es que el propio decreto me parece un despropósito. Vamos a ver, recordemos, el gobierno decretó la alarma en Madrid el día 9 de octubre. El gobierno se espera a que termine la alarma en Madrid para decretar una nueva alarma 24 horas después. Pero bueno, lo que el gobierno tendría que haber hecho había sido prorrogar la alarma que decretó el día 9 de octubre y ampliar, si lo consideraba oportuno, su ámbito territorial, para lo cual necesitaría el visto bueno del Congreso. Pero el gobierno, ¿qué es lo que hace? Deja que una alarma prescriba, termine su plazo, y se saca otra del manga, con lo cual se salta el visto bueno del Congreso en este primer momento.
O sea que, si lo entiendo bien, podemos estar ante un fraude de ley, don Carlos.
Estamos en un fraude de ley. A mí no se me ocurre un término más liviano que ese.
Y hay otra cuestión que yo creo que también los ciudadanos que somos legos en materia jurídica nos formulamos. Nos hemos aprendido de memoria un principio que suena muy bien y es que todos somos iguales entre la ley, pero de hecho vamos a ver cómo a partir de hoy, a partir de mañana, ciudadanos que vivimos en distintos lugares del mismo territorio nacional, que además estamos en comunidades que tampoco tienen tantas diferencias desde el punto de vista de los baremos epidemiológicos, vamos a poder hacer en función de nuestro lugar de residencia cosas radicalmente distintas. En unos lugares con carácter muy restrictivo y en otras comunidades con términos, digamos, mucho más laxos. Eso jurídicamente se sostiene.
Eso jurídicamente es discutible, en efecto. Es decir, en nuestro país la sanidad está descentralizada, son las comunidades autónomas las que tienen responsabilidad en materia sanitaria y eso justificaría o explicaría pues esto que estamos acostumbrados a ver y que tan mal nos sienta, pues qué sé yo, que las listas de espera pues sean más largas en la Comunidad Valenciana que en Navarra, o que la sanidad pública cubra determinadas prestaciones en un sitio que no cubre en otras. Hasta ahí. Pero aquí ya estamos hablando de derechos fundamentales, aquí ya estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de ambulatoria. No sé, uno se puede tomar una cerveza en una terraza hasta las 12 de la noche en un sitio y hasta las 10 de la noche en otro sitio, es una diferencia, y es una diferencia que afecta a un derecho fundamental, que no es el de tomar una cerveza, pero es el de circular libremente por la calle. Y aquí sí que no pueden haber diferencias entre las comunidades autónomas. En materia de prestaciones sanitarias, sí. En otras materias, el Estado de las autonomías es así. Pero en materia de derechos fundamentales, ahí me resulta mucho más difícil de explicar. En cualquiera de los casos, y ya puestos, también me resulta difícil de explicar que el Gobierno haya decidido decretar la alarma para luego delegar en los presidentes de las comunidades autónomas. Perdón, pero eso no lo permite la ley. Eso no lo permite la ley. La ley 481 establece con toda claridad que el Gobierno puede delegar el ejercicio de sus funciones en el presidente de una comunidad autónoma cuando el motivo, cuando el ámbito de esa alarma no sobrepase de una comunidad autónoma. Pero cuando sobrepase de una comunidad autónoma, eso es lo que presidente del Gobierno. Artículo 7 de la ley, el que tiene que tomar la responsabilidad. No pueden haber 17 autoridades.
O sea que estamos ante una presumible chapuza jurídica indiscutible.
Bueno, han corregido algunas cosas. Por ejemplo, en el decreto de marzo pues no se decía ni una palabra ni media sobre el derecho de reunión y tuvimos que discutir sobre si existía o no existía, si estaba suspendido o no estaba suspendido el derecho de reunión, cuando parecía muy evidente que el derecho de reunión no se podía suspender, pero que sí que se podía modular su ejercicio, y ahora por lo menos toman nota y efectivamente se regula de una manera bastante razonable. Lo mismo diría respecto de la libertad de culto, que también se regula de una manera bastante razonable, pero en otros muchos aspectos hemos ido francamente hacia atrás.
Don Carlos Flores, pues le agradezco de corazón que nos haya atendido y que nos haya valorado esta decisión gubernamental que va a cambiar la vida de los ciudadanos de manera no homogénea, pero de manera asimétrica, pero de una manera radical durante un tiempo que además todavía no conocemos.
Así que esperemos que no cambie, el modo que se gobierna este país. Eso sería incluso más grave.
Don Carlos, un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un saludo.
Bueno, yo me quedo con una consecuencia clara después de la conversación con don Carlos, y es que con este decreto de alarma, con este estado de alarma decretado por el gobierno, cada presidente autonómico puede hacer prácticamente lo que quiera. Ahora bien, una cosa es que pueda hacer lo que quiera y otra cosa es qué quiera hacer. ¿Qué sabemos de lo que quieren hacer? Lorena López Lobo.
El nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno impone desde ayer el toque de queda obligatorio a todas las comunidades salvo Canarias, con el objetivo de restringir la movilidad nocturna, pero otorga un cierto margen horario. La mayoría de las regiones, 11 en total, se decantan por la franja establecida por el Ejecutivo, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Por su parte, Castilla y León, Cataluña y Melilla la adelantan a las 10, mientras que Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid hacen lo contrario, la retrasan hasta la medianoche. Pero el decreto permite además a los gobiernos autonómicos tomar otras medidas más drásticas, como la limitación de entrada y salida de sus territorios, bien completamente o por localidades, y esto podría abrir la veda a una cascada de confinamientos perimetrales que se suman a los ahora ya vigentes de Navarra y La Rioja. De momento, esta mañana se han anunciado dos más. El primero lo comunicaba el presidente aragonés, Javier Lambán, obligado a cerrar su comunidad ante la disparatada tasa de contagios que la convierten en la segunda con mayor propagación del COVID.
Desde hoy, además, vamos a adoptar la medida de confinar a la comunidad autónoma en todo su perímetro, es decir, de impedir las entradas y salidas hacia otras comunidades autónomas, salvo evidentemente por causas estrictamente justificadas.
La orden entra en vigor esta medianoche hasta el 9 de noviembre. Asturias ya ha confirmado que seguirá sus pasos y va a decretar hoy por la tarde el confinamiento de su comunidad. Madrid, por su parte, mantiene las restricciones de movilidad en 32 zonas básicas de salud de la capital y en 11 municipios de la región, aunque su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que estas limitaciones podrían ampliarse a nuevas áreas e incluso no se descarta cerrar toda la comunidad para evitar salidas masivas durante este fin de semana, Puente de Todos los Santos.
Eso es algo que estamos valorando. Va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo, y sobre todo muy condicionado a cómo se comporta la zona básica de salud.
En Castilla y León avisan de que todo dependerá de la evolución de la pandemia y aunque por el momento no se contempla un cierre perimetral de la región, tampoco lo dan por imposible, sobre todo si Madrid no lo hace. Lo ha explicado su consejera de Sanidad, Verónica Casado, en Antena 3.
No se restringió la movilidad y tuvimos pues en las cuatro provincias con mucha relación con Madrid pues muchísimos casos, Salamanca, Segovia, Ávila, Soria, con lo cual de momento no está el cierre perimetral de la comunidad autónoma establecido, pero es competencia de los diferentes presidentes de comunidades autónomas determinarlo.
Cataluña, sin embargo, estudia otra posibilidad, la de aplicar un confinamiento domiciliario, pero solo durante los fines de semana para evitar el cierre total. Lo decía esta mañana la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en declaraciones a Cataluña Radio.
Es un escenario que ya sobre la tabla.
Es un escenario que hay sobre la mesa, porque durante el fin de semana es cuando más interacción social hay. Por lo tanto, tendremos que tomar las medidas en función de lo que nos digan los datos epidemiológicos. Tenemos cifras muy graves. Tenemos que evitar el confinamiento total del mes de marzo, a no ser que sea La única
opción.
Extremadura, Galicia y Baleares, entre otras, no se plantean en estos momentos adoptar medidas restrictivas de este tipo.
Bueno, yo les quiero hacer una pregunta a propósito de toda esta cuestión a todos ustedes, queridos oyentes, porque ya vemos que en unos lugares vamos a poder hacer unas cosas, en otros lugares van a poder hacer otras cosas distintas. Hay medidas que van paulatinamente progresando en su dureza y hay algunos expertos, algunos epidemiólogos en España que dicen, mire usted, déjese de tonterías y lo mejor sería ir directamente a un confinamiento de toda España durante un par de meses para que podamos afrontar el futuro en condiciones. Lo que yo les quiero preguntar es, ¿serían ustedes partidario de, digamos, evitar los parches e ir al fondo de la cuestión? ¿Sí o no? 638-1586-64.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.